Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Voy a tratar de disimular el tono de voz, más bien, bien resentido. Saben ustedes que tengo un valor, o le doy un gran valor a la amistad, es un valor que yo siempre he tenido. Pero constato que la vida es así, la vida es dura. O sea, uno se da la vuelta, tiene un percance, se tiene que ir a Sevilla inopinadamente y entonces te despistas un minuto.
A perder su silla.
Y efectivamente, como dice el holograma este, que veremos si deja de ser holograma alguna vez, por este camino lo tiene muy crudo. Claro, pues el golpe de Estado que se perpetró en mi ausencia la semana pasada ha provocado hondo malestar en un sector no pequeño del programa. Es verdad que también hay otros que lo han celebrado con júbilo, porque no quiero ocultar la otra parte de la noticia, pero claro, yo tengo que darle más importancia o darle más credibilidad a todos aquellos oyentes que son legión diciendo: Herrero, vuelve usted cuanto antes, no consienta una rebelión parecida a la de Puigdemont que se produjo en su programa de su ausencia. Y además me han dicho cosas que luego he verificado en el podcast, porque claro, yo naturalmente inmediatamente me fui al podcast. Lo más grave no es lo que no es que siguiera Switch, momento en el que según las curvas de audiencia hubo una estampida difícilmente descriptible en la audiencia de este programa. O sea, ríanse ustedes de las estampidas de búfalos en las películas del oeste cuando aparecían los comanches.
Una estampida para conectar.
Una estampida de huida. Huida absolutamente masiva, descontrolada, furiosa y además errática. No, el momento, de todas maneras, ese no fue el momento peor. El momento peor fue cuando Garci, aquí presente, mi amigo Garci, como diría García, mi ex amigo Garci, el traicionero Garci, coge las riendas del programa y dice paladinamente que este programa, a partir de ahora, va a regirse por criterios distintos a los habituales, como si los criterios habituales, Garci, fueran denostables.
Sí, lo son.
¿Claro? Entonces, ¿qué hago? Si tuviera dignidad, me levantaría. Sí, oye, pero no tengo ninguna dignidad.
Quiero decirte que el momento en que sonó Schultz en este programa es un momento histórico y legendario y que subió la audiencia como no te puedes imaginar. Has dicho eso, la vida es así. No, es verdad.
Sí,
la vida es así. Y rebelión, no, rebelión es la gran cosa.
Eduardo, no, a mí me duele especialmente porque yo confiaba en que usted me tratara de defender.
Pero si se ha portado bien, si no puso al Tonino ese.
No, pero por lo menos un amago. No puso a Tonino porque tú no le dejaste poner a Tonino.
No sé, lo hubiera dejado.
Ya he puesto a que sonara Switch, que hubiera sonado Bambino y ya tiramos la casa por la ventana.
Yo no tenía como no había ninguna razón.
No trajo a Tonino ese día.
Como no había ninguna razón para que usted abandonara el programa, a Sevilla a hacer Dios sabe qué, y más vale no saberlo. No. Ni Dios que lo sabe todo, pero en fin. Comprenderá usted que yo no veía ya ningún horizonte de que usted volviera, así que me sumé a la rebelión. Pero las rebeliones hay que...
Pero qué poco dices cuando dije yo al final... ¿Cómo se le echa de menos a este hombre? Sí, qué bien lo hace. ¿Qué dirá todo? ¿Te acuerdas?
Al final una de cal y una de arena. He decidido, de verdad que hay muchos tal, y es verdad que hay una cierta división, cosa que me duele.
No, es verdad. Mucha gente dijo, fuera, Luis.
Como dijo el general Viaja al principio de la Guerra Civil, cuando se produce una rebelión, más vale ponerse del lado o de la rebelión, porque si no, en este lado te matan, y como no triunfa en la rebelión, ya te matarán los otros. Claro, se la acabo en México.
Si yo asumo mi destino. Dice Manu Martín, con gracia y con desparpajo, claro, a este tío ya no le voy a leer ni un solo email más después de lo que he escrito. Dice, una vez más, queridos cowboys, habéis demostrado que sois un auténtico dream team de las ondas radiofónicas. Un programa bien llevado, sublime en el reparto del tempo, magistral en su contenido hablado, en especial la propuesta sobre museos y cine, y orgásmico con la tercera pieza musical. un gran equipo que ha demostrado no tener herrero dependencia. Gracias, maestros, dice este tipo. O sea, este ex oyente del programa.
¿Qué has pasado, Luis Alberto? Te dije, se te va a notar.
No, lo hemos redactado cuidadosamente.
Ya que está cuidadoso, pero...
Y hemos buscado un seudónimo que pareciera
sin embargo,
verifico.
Sin embargo, vamos a hacer periodismo neutral. Una de cal y otra de arena.
El concepto que tiene usted, el periodismo neutral, haya cuenta dos, de que tiene usted...
Una a favor y dos en contra.
El chisme ese por la mano, pues ya me contará usted a mí. El iPhone ese...
Buenos días, don Luis, dice Juan Carlos Grau Jofre, que se dirige a quien se tiene que dirigir, que es el que manda todavía, porque claro, ustedes han intentado un golpe fallido que veremos qué consecuencias tiene. Buenos días, don
buenas,
Luis.
Siempre buenas y positivas.
Me dirijo a usted para facilitarle el desalojo de sus compañeros amotinados, descabalgándoles, lo cual es muy apropiado, visto el nombre del programa, de su posición de superioridad moral y cultural que se han arrogado respecto a la importancia del cuento The Killers de Hemingway en el nacimiento de la novela negra. Y entonces dice todos los errores que habéis cometido hablando del...
Pero lo dice un claro tono irónico que no se puede tomar en absoluto en serio.
Nosotros hemos redactado el anterior correo con educación y cuidado. Usted no tiene ninguna educación y cuidado.
Esto lo dice por el programa tuyo con Fernando Sánchez Dragó, que se cayó con lo que se leyera la boca con lo de Hemingway, cuando tú dijiste eso de que The Killers estaba subvalorado, sobrevalorado,
sobrevalorado.
Nunca se te perdonará eso.
Eso dice fuera de este programa. Aquí nunca se ha atrevido a decir eso.
Que las afirmaciones de los cowboys a propósito de The Killers se basan en dos premisas erróneas. Uno, en primer lugar, en que la revista Black Mask, fundamental para el nacimiento e impulso de la novela negra, se creó a finales de los años 20 del siglo pasado, con posterioridad a la publicación en el año 27 del cuento de Marras, que según ellos, principalmente García, inició una nueva forma de escribir. Pues bien, Black Mask se creó en el año 1920, publicando tanto historias de misterio como de aventuras y otros géneros de entretenimiento, pero se fue centrando en las historias de detectives y crímenes, considerándose que en el año 1923 dio inicio a la denominada novela negra, cuyos protagonistas eran detectives duros y moralmente equívocos, englobados en el concepto
nos
de hard-boiled.
¿Hemos equivocado ahí?
Eso es lo que él dice.
Lo dejamos. Es que
en segundo lugar...
No sabíamos que era posterior en qué fecha
en segundo lugar...
No hablé de la posterioridad.
No, tenéis que aceptar.
Yo acabo de aceptarlo y reconocerlo.
En segundo lugar, afirmaron que The Killers anticipó e influyó en la forma de escribir de Dashiell Hammett, toda vez que la primera novela de este, Cosecha Roja, se publicó en el año 1929. Esta es la segunda falacia, puesto que la influencia debe considerarse a la inversa, ya que cuando Hemingway escribió su cuento, Hammett ya era famoso por su relato sobre los casos de la gente de la
Y Hemingway no era famoso.
Pero perdona, Cosecha Roja, ¿qué fecha tiene?
Hammett, con todo el cariño,
29 o 30.
Con todo el cariño al oyente. Hammett, famoso por los relatos del Ope. Relatos en revistas populares.
Yo lo respeto.
Vamos a esperar.
Yo lo que te digo es que desde mi punto de vista, la influencia de The Killers es fundamental en lo que se llamaría el film noir y en lo que se llamó luego la novela negra o la novela policíaca. Y que la manera de escribir directa, con muy pocas matizaciones, pero esenciales, eso es de Hemingway, que ya había publicado, si no recuerdo mal, su maravillosa primera novela llamada The Sun Also Rises, que aquí se llamó Fiesta. El sol también. Y ya era famoso porque esa novela le lanzó. Y el cuento lo escribe en Madrid el año 26. O sea, se publica el 27, pero él lo escribe el año 26 en mayo. Y yo leo otra vez The Killers y digo, es que esto Hamel lo ha sacado, y la manera de dialogar de Hammett es esa. Ahora, hay gustos, claro, y para todos los colores, y eso es evidente.
Si no recuerdo mal, dijimos, no sabemos si las fechas coinciden o creemos...
Eso demuestra la justicia divina. Vosotros queréis aprovecharos de la falta de edición del programa, veniros arriba, establecer unos criterios científicos que luego se ven claramente errores. ¿Por qué? Porque Dios confunde. Confunde al desleal. Ese es un principio absolutamente...
A diario nos equivocamos también contigo cuando estás. Siempre tenemos errores. Errare humanum.
Igual que yo creo que tú te has pasado Él se ha pasado en esta respuesta también. ¿Esto lo ha escrito Luis o quién cree que lo ha escrito? Claro, pero a mí yo lo que quiero es que diga eso. ¿Por qué, desde tu punto de vista, es un cuento que está sobrevalorado? ¿Por qué ese relato de Hemingway? Creo... Como si me dices que la intrusa de Borges
porque
está sobrevalorado.
Porque tú estás descontextualizando. Menos mal que está aquí Luis Alberto, que no me dejará mentir. Eso salió en relación a la película que se hizo,
sí,
inspirada en el...
En el relato.
Entonces, esa es una película que...
Sí.
Va infinitamente más allá de lo que puede ir el cuento, que es un cuento muy breve, donde solo se ve que unos tipos llegan y tienen una conversación con un tío que está detrás de la barra de un bar y le dice que van a subir a casa de un tipo, evidentemente para liquidarse.
Sí, no, hay un personaje importante que se llama Nick Adams, que es Hemingway, que es el que lo escucha todo y es el que se ve y,
sí, pero la película,
y le dice al sueco, oye, hay unos tíos que vienen a matarte.
La película inventa toda la historia anterior y posterior, porque el cuento no te dice nada más.
Vamos a ver, en una entrevista que tengo yo de Richard Brooks, que es el que hace la adaptación, él quiso hablar con Hemingway y le dijo, Ernest, paseando, además lo cuenta, por Ketchum, ¿dónde estaban? Cogió un avión para verle y se volvió en el avión en la entrevista y le dice, yo voy a hacer el guión y tal, pero me gustaría saber qué rayos se pasaba, porque el sueco Ole Andresson este tiene no sé qué, y le dijo, y a mí qué me cuentas, escribe lo que quieras, yo no tengo ni idea, vas a hacer el guión y pon lo que quieras. Y entonces ese guión, como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, empieza con el cuento. Unos tíos entran en esa ciudad de Brodinga
y a partir de ahí fabulan.
Pero lo grande del cuento precisamente es la apertura que tiene a cualquier tipo de argumento. Eso es lo
grande. ¿Cuál es la historia? Que el sueco era un señor que estaba como en el mal camino y se mete en una banda, se enamora de la chica que es del jefe de la banda, ella le hace como siempre.
Es el guión de Brooks.
Pero eso sale en Perdición y en todos. Oye, vamos a ver si tú y yo a Pacha nos cargamos a mi marido. Influye en muchas cosas. Todo Perdición, el cartero llama dos veces. Joder, pero es evidente. Si yo fuera el que lo dijera,
pero no
estaría influye, contento, decir, no, qué listo soy, es que lo dice todo el mundo.
Pero vamos a ver, es que a Hemingway le, supongo que le provocaría carcajada, es decir, invéntese usted la historia que quiera, o sea, porque eso admite ese
la
final
historia muy buena,
o 17.000 distintos.
No, pero eso es lo grande del cuento, precisamente la apertura final, sí.
Y que al final la historia acaba, vuelve el flashback y acaba con que suben los escalones y le van a matar, como en el cuento, y el tío no se mueve porque hice algo mal. Le dice al chico, a Nick Adams, es que en el pasado hice algo malo. Joder, esa es la historia.
Sigue sin saberse
y queda
qué
tan
es
ambiguo
malo
y tan bonito, que joder, que dices, qué bonita es la historia de unos tíos en un bar de tapa de camino, con un luminoso, y entran, se bajan dos, y la manera que yo decía de escribir, de decir esa cosa, de decir, está cerrado, y decía el otro, ábrelo. No dice más que eso. En la película le pegan la cara, crash, crash, ábrelo. Y entonces el otro compañero le dice, lo mato. Y dice el otro, no, déjalo. Y le vuelve a decir el primer compañero, chico, hoy es tu día de suerte, juega las carreras. Esa manera no existía de escribir y de dialogar. Esos dos tipejos, que uno era el que hizo de Conrad muchos años, con el sombrero calado, los dos contra el mostrador.
Tipo halcones en la noche del amigo Hopper, ¿verdad?
Bueno, yo pasaré por antes.
Ahora, que yo entiendo y respeto que tú digas, está sobrevalorado. Lo que me parece mal es que Dragó, que siempre hay de Hemingway, porque Hemingway, los cuentos de Hemingway, se quedó callado, te temen, no es que atemorizas a la gente.
No, pero para eso es verdad.
Atemoriza a la gente.
Por eso hay tantos oyentes que han escrito diciendo liberación.
No, vas a hablar mucho.
Los oyentes te escriben y dicen, Luis, toma los mandos.
Naturalmente, y eso es lo que pienso hacer. Claro. Eso sí, con magnanimidad, porque pienso perdonaros esa traición.
Muchísimas gracias, don
Claro. Pienso perdonaros la traición.
Eso es lo que
dice una nueva oportunidad.
No, eso está bien, porque cuando uno gana, tiene que ser magnánimo. Es lo que yo ahora, aunque parezca que he sacado de contexto, que nunca lo oigo, es lo que yo le reprocho siempre en la historia a Franco. Dices, joder, has ganado todo, tienes todo. Coño, sé un poco magnánimo, joder, como decían estos. Acuérdate a Alejandro Magno, cuando estaban llevándose en las raterías que hacían en la India y por ahí, se llevaban las máquinas de coser, singes, los vídeos, todas las cosas arrastrando, y le decían, coño, ¿y tú no te llevas nada? Le decían a Alejandro, y decía, yo me llevo la esperanza, joder. Eso es, cosa, eso es lo que decía Alejandro. Pues coño, él es magnánimo como Alejandro y no nos va a echar.
No,
claro,
no, solo nos voy a echar.
Solo nos va a rebajar el sueldo.
Voy a dar. Eso va a lo por hecho.
Claro.
Y además,
claro.
No menos
de un 25%. No nos va a echar. Tienes una fe.
Pero.
Una
fe del carbonero.
Injustificado.
No, porque sé que te remorderá la conciencia siempre. Yo le traicioné y a pesar de eso, él no me volvió la espalda y me brindó una mano de amistad, que es lo que yo hago en este gesto.
Eso sí, ¿verdad? Que es el mejor de los castigos. el que lo recuerde siempre como algo oprobioso para
normalmente ti, eso lo que significa es que habrá otro golpe de estado si claro.
La próxima vez que no estés suena Schütz.
Además no, pero suena Schütz, pero no el profano, el religioso.
El religioso y todo el programa.
Yo la próxima no dejo pasar lo de Bambino.
Yo me imaginaba en un gesto de resistencia heroica Javi García Gil al otro lado del cristal negándose a poner así.
No, 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 Javi estaba con nosotros.
Yo esperaba eso.
Firmó el papel para echarte también, Javi.
Ya lo vi. O sea, yo
pero solo Javi,
una cosa no, ya tuvimos, ya tuve yo mi conversación con él, porque yo dije, hombre, no, por mucho, porque yo me malicié esa posibilidad, uy, madre, lo que va a pasar hoy si yo no estoy.
Sobre todo estando en Sevilla, que están tan
mi confianza estaba puesta en mi gente.
Javi, se fue a Sevilla.
Javi no lo permitirá, me dije yo tan ufano, que no lo permitirá.
Tú también, joder, bruto, hijo mío.
Tú cuoque bruto.
Bendito sea Dios, la condición humana. Lo que es la tradición, ¿cuánto dura?
La tradición. No, hombre, la tradición.
Hay que volver a leer a Cicerón después de eso de amicitia, Tractatus de amicitia, para enterarse de verdad lo que es la amistad.
¿Y a qué conclusión llega?
Pues llega a que cuando alguien abusa de su poder, como don Luis Herrero durante tantos años, luego tienen lugar.
Es como Catilina.
Incluso sediciones.
No obstante.
Es como Catilina, Luis. Y hay que, ¿hasta cuándo?
Quousquetandem Catilina.
Abutere patientia nostra.
Abutere patientia.
Quod Dionetian furor tuur nos elude. ¿Hasta cuándo ese furor tuyo se burlará de nosotros?
Nos eludirá.
Pero lo bueno es cuando estamos en la red, dice: Ictamen vivit. Este tío vive. Senatu venit, viene al Senado, o sea, viene por aquí, y es esto, y nos quiere echar, no, hombre, sé, no, pues,
Luis, estuvimos ¿no? absolutamente entregados a tu memoria.
Sí, y el final, reconociendo tu magisterio, que como un programa sin ti no quedaba tan bien.
¿Cómo no vamos a estar fieles a su memoria si era ya difunta?
Ahí, creíais que yo había muerto.
Y nos llamaste desde Sevilla.
Me enterrasteis.
No nos llamó.
Os voy a llamar desde Sevilla.
En directo, habernos llamado.
Pues,
en directo,
si lo grabaste.
Y te ha venido.
¿Que lo grabaste?
Lo hicimos en directo ese día.
Lo sé.
Fíjate,
todo,
¿dónde estaría?
Te han dado información falsa y el podcast está muy retocado.
Bueno, no obstante, en fin, pelillos en la mar, ¿qué le vamos a hacer?
Pelillos en la mafia, has dicho.
Pelillos en la mar, has dicho. Primera canción, no obstante, porque claro, que su hijo haya salido un vil traidor no quiere decir que doña Concha no sea una mujer admirable. Y yo le voy a seguir dedicando las canciones con el mismo entusiasmo.
Sí, espero que tan admirable como Telefónica, que creo que nos va a seguir pagando, ¿no?
Telefónica...
¿O nos reduce usted el sueldo?
No, yo le reduzco el sueldo.
¿Ah, sí?
Joder.
Ya no me vuelvo a aportar a ningún botín.
Pero fíjate...
Primero comer y con
las cosas de comer no se juega.
Nos reduce el sueldo, pero como lo necesitamos no nos importa.
Veas el ejemplo catalán, ¿no? Con la pela no se juega, ¿eh?
Pela no se juega.
Bueno, entonces, demos por no sucedido, ¿de acuerdo?
Sí,
hagamos un ejercicio de amnesia.
Una elipsis.
Y procedamos a dedicarle la primera canción del programa con el saludo telefónica, porque, esta temporada...
No, para la señora la señora madre del fiscal del distrito.
Ya lo he dicho dos veces, si quieres lo digo por tercera vez, ahora que estás entendiendo.
No,
a ver si te enteras.
Yo, cuidado.
A lo mejor a la tercera te enteras. Y luego me dicen que por qué soy tan borde.
Gaes.
A ver, don Eduardo.
No, que como a mi madre le gustó mucho Schuss, entonces el otro día...
Ponle algo de Schuss, hombre.
Se la pone mientras reza el rosario, pues entonces no queda más remedio que repetir.
No, porque bajo ningún concepto.
Mi madre queda huérfana.
Bajo
de Schuss.
Ningún concepto. Yo le mandaré grabaciones particulares a su madre.
¿De Schuss?
No.
Schuss.
Ah, bueno, sí, si quiere de Schuss, sí.
Era estupendo. Particulares,
no.
Sí.
Hablando en serio, era una maravilla.
Non.
Non, ese es efectivamente mi veredicto. Non.
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 Yo prefiero par sí, que non. Non.
¿Sí? Bueno, ¿qué?
Que Sarah Vaughan y una canción muy bonita se llama Jim con un trompetista extraordinario de jazz que era Clifford Brown, que murió en un accidente de tráfico cuando tenía 25 años. Estos músicos de jazz o las drogas o una enfermedad, tuberculosis, un accidente de tráfico acababan con ellos, ¿no? Y luego hubo otro saxofonista Benny Golson, que hizo una canción muy muy bonita, la traemos a que ya yo recuerdo a Clifford en favor. Entonces esta es una mezcla de la voz extraordinaria de Sarah Vaughan y entre otros de la trompeta de Clifford Brown.
Oye, pero tú has dicho Jim.
Es que la canción se llama Jim.
No, se llama Balada del Dulce Jim, ¿verdad? Homenaje
Ana María Mosch, qué gran libro de versos.
Qué bonito era, Jim, la balada del Dulce Jim.
Vamos a ello.
La 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 doesn't ever bring me pretty flowers. Jim never tries to cheer my lonely hours. Don't know why I'm so crazy for Jim. Jim never tells me I'm his heart's desire. I never seem to set his love afire. Gone are the years I've wasted on him. Sometimes when I get feeling low, I say let's call it quits. Then I hang on and let him go. Breaking my heart in bits. Someday I know that Jim will up and leave me. But even if he does, you can believe me. I'll go on carrying the torch for my Jim. Carrying the torch for
Lo que me sorprende, Luis Alberto, es que no le hayas corregido la pronunciación de Sarah Vaughan.
Ha dicho... Von. Lo que pasa es que si dice Von, no sabemos que es Sarah Vaughan.
Eso es lo que ocurre.
Y se acabó. Y no sabremos.
Bueno, venga.
Sarah Vaughan.
Oye, José Luis García, los oyentes, a pesar de todo y de tus maldades, te siguen queriendo mucho y te recuerdan algo que no sé si sabes. Dos, coinciden en eso. Gonzalo Bilbao y Ana I.G. que dicen que el domingo, o sea, pasado mañana, a las 5:30 de la tarde, la Filmoteca Nacional, a las 5:30.
No sé lo que me vas a decir, pero tengo fútbol.
Bueno, a las 5:30 de la tarde, el domingo,
proyecta
El Crack, y a las 8 de la tarde de ese mismo día, proyecta Manhattan. Y esa es la circunstancia.
No es mal programa doble, a fe mía.
Sí, se atreven a programar una cosa de Woody Allen. Pues son unos héroes.
Sí, desde luego, tal y como está el percal. Buenos días, les escucho desde hace muchos años, dice Ana y punto G punto, te gustará lo que voy a leer.
Muy bien.
Y este es el primer correo que les escribo y ya siento que sea un poco apresurado. Me encontraba repasando la programación de la Filmoteca Española para esta semana cuando veo que el domingo están programadas de forma consecutiva en la sala 1 El Crack de Monsieur le Directeur y Manhattan a las 8. La película preferida de Woody Allen, de nuestro citado y apreciado director. No sé si es casualidad o no, pero me ha hecho mucha ilusión y me ha impulsado a escribirles por si el señor García estaba o no al corriente de dicha situación, pensando en que podía ser de su interés. Muchas gracias por enriquecer nuestras semanas con su programa. Les espero cada viernes como agua de mayo.
Oye, pues un abrazo o un beso muy fuerte para nuestra amiga. Y, por supuesto, es la película de Woody Allen que yo prefiero.
¿Cuántos
Manhattan
años crees
es,
que tiene?
Es un honor para mí compartir programa doble con
24.
Woody.
¿Cuántos años crees que tiene esta oyente a la que le gusta Manhattan y a la que le gusta El Crack, que son películas de los años...
24.
¿Tú dices 24, tú?
Yo la edad de los artistas.
¿Y tú, Eduardo?
42.
Tiene... Como confesión, para que vean el amplio espectro que alcanza su programa, soy un oyente en mi temprana treintena e ideológicamente de izquierdas, aunque huérfana en lo que se refiere a representación partidista. Gracias por su tiempo y atención.
O sea, que ni cuarentona, ni cuarentañera, ni veintañera.
Que ha dicho tempranera...
O sea, está recién entrada...
32, en la 31.
Ayer recibí yo dos llamadas en la oficina y una, charlando de otras muchas cosas, me dijeron, ¿Areta es de izquierdas o de derecha? Dije, pues no sé, nunca lo había pensado. Y es verdad, nunca lo había pensado.
Areta no es de nada, es un escéptico.
¿Qué tiene importancia que sea de derecha o de izquierda?
Pero yo creo que no tiene opiniones políticas,
yo
escéptico.
Creo que si está más en la línea, como cuando yo pensaba, de Clint Eastwood y Harry el Sucio, pensarán que es de derechas, porque se toma un poco la justicia con su mano, ¿no? Porque es lo que hace él, como hacía Harry y estos, ¿no? Este dice, no, no, de cárcel a este que ha matado a la niña, ¿no? Le pego yo 4 tiros, en donde sea. Eso es una postura como más... No sé.
¿Y eso por qué lo preguntan? ¿Para criticarlo o alabarlo?
No, porque me lo preguntaron.
Es un personaje.
Yo no lo sé. Es que hay gente...
Un personaje que no tiene por qué tener ideología. Y
Sherlock Holmes, que es de derechas o de izquierdas.
Y la otra... Que
Tory, conservador, Tory o Whig. ¿No?
Ha hecho pensar que quizás yo estoy peor de lo que yo creía. Me dijeron, ¿sabe que le oímos en lo de la radio y tal? Que la mejor película para 84 críticos... A través de la revista Fotogramas, que yo desconocía, 84 críticos han elegido la mejor película española, esa que usted habló también de ella, que es Verano del 93.
Sí.
Y, hombre, ha hecho justicia, no lo ha hecho la Academia, no premiar. Y la mejor película extranjera, los 83 la han votado, Dunkerque, la que usted dice, joder, algo me está pasando, porque a mí, yo no puedo...
He votado, porque yo para Fotogramas no existo, para Fotogramas, yo no los critico,
bueno,
para
veteranos. Bueno, pero es curioso, ¿eh?
En España no existo.
Pero la 93 es la catalana.
Sí, la que yo dije aquí, que era la mejor película española en décadas.
La niña enferma.
Yo también.
No, niña enferma no, niña que se le ha muerto la madre. Ah, y se va a vivir con los tíos.
Los tíos al campo.
Al campo. Es una verdadera maravilla. El mundo de la infancia. Y Dunkerque, que el otro día dije, yo voy a votar Dunkerque. Las son muy buenas, la de los tres anuncios. Y es muy buena La forma del agua. Y bueno, y es muy buena Lady Bird. Pero yo creo que como... Y Eduardo me parece que me entendió como lo que es una película entera. Dice, joder, una película, blas, es un bloque, música, interpretación, todo, fotografía, la sensación, el vestuario, etc. Dice, joder, y además emocionante, con un tema lleno de emoción.
Sí, señor.
Luego no saldrá probablemente en los Oscars, pero...
Seguro.
Pero fíjate, qué coincidido. Tiene
y a verlo Goya, ya que estamos en víspera de lo Goya, a verlo Goya.
Ah, bueno, eso los Goya será mañana.
Tiene verano del 93.
A ver, sí, hombre, yo creo que se
lo ¿Goya son mañana?
Sí, claro.
¿Onda?
Sábado, ¿no?
Sábado, el domingo.
El premio extraordinario del... El premio es el de Marisa Paredes, ¿no? El Goya de honor es para Marisa Paredes este año, me parece.
Creo que sí.
¿Es el sábado o el domingo?
No lo sé.
Yo creo que siempre es un sábado, ¿eh?
¿Sí?
Parece que sí.
Bueno, ¿qué más no sé. Bueno, es igual. Yo creo que la película... Bueno, si no me voy a meter ahora a crítico. Sin ninguna duda, la mejor película del año y de varios años es la película que ha hecho esta señorita llamada Carla Simón, a la que no tengo el gusto de conocer, pero que es una película de un encanto y una sensibilidad. Vamos, es una película, ya os dije aquí, hay que recordar a Truffaut, la infancia desnuda de Pialat, hay que recordar a Erice en sus aproximaciones en el sur y eso. Es una maravilla. Y, hombre, yo no tengo nada en contra de las otras, pero, joder, es que me parece que hay una diferencia tremenda, ¿eh?, entre unas y otras. Pero bueno,
¿cuántas nominaciones tiene?
Debe tener las gordas, la película, guión, directora, actor...
Ahí no puede entrar en efectos especiales y todas esas que hay, que además gana siempre Reyes Abades. Dicho sea paso.
¿Qué películas has visto en salas comerciales? En el Watch?
Pues he visto, bueno, hoy se estrena esa película que yo ya he hablado aquí porque me la dejó José Luis, El Hilo Invisible, que me parece muy buena película.
Esa es otra,
muy buena película.
Quiero verla.
Con magnífica dirección de Paul Thomas Anderson, ya lo he dicho, con unas interpretaciones extraordinarias de las tres. De Daniel Day-Lewis y de la actriz principal y de, bueno, la actriz secundaria, la que hace de hermana, muy bien rodada, con una banda sonora muy sugestiva, en fin, también otra película que reúne todos los elementos. Para mí, además, y ya lo dije, una película con un cierto misterio, una cierta ambigüedad a la hora de contar las cosas, que no te está machacando esto que está usted viendo, esto es así y tiene que ser así. Me parece, además, que va de un lado a otro, no es una película estrictamente encerrada en un mundo particular, aunque el mundo particular, lo que hay en la cabeza de ese modisto británico que encarna Daniel Day-Lewis, pues es lo más importante de la película, ¿no?
Sí, es una obra... Y misteriosa. A mí no me gustan las películas de Paul Thomas Anderson, no me gustaron.
Me pasa igual.
No me gustaron las dos anteriores, la de Aquí hay... ¿Cómo era esa? Aquí hay la de la gasolina.
Pozos de ambición.
Sí. Aquí, esa película, a mí, que ha sido...
Una manera de narrar muy innovadora.
Y tampoco es Interestelar.
No, Interestelar, no. Pero
tampoco me gustó. Es del otro, de Nolan, ¿no?
De Nolan, de nuestro amigo.
Que a mí me gustó mucho Dunkerque. Es decir, que me han gustado las dos últimas de esos dos.
Pero no sé si te gustó a ti o a Luis Alberto, Puro Vicio.
Puro Vicio.
Y ahora mismo.
Y la de Master.
No me gustó. Yo la he visto.
Puro Vicio es de Anderson.
Sí, no me gustó Puro Vicio. Es una novela también.
A mí sí me gusta Anderson. Y luego además es un tío que tiene mucho mérito porque es súper joven, ¿no? Tendrá cuarenta y tantos todavía.
Anderson.
Bueno, a 25 Orson Welles, con el Ciudadano Kane.
Bueno, pero en todo caso, a mí me ha sorprendido la calidad de la dirección. Bueno, seguro que las demás habrá gente que sostenga la calidad de la dirección. A mí me parece muy buena película.
Es una película muy atractiva. Además, como que si la estuvieras viendo al borde y que si das un paso te caes, porque crees que la tienes cogida pero nunca tienes cogida la película.
Ya se puede ver en salas comerciales.
Claro,
puedes,
estrenado hoy viernes.
Él es un personaje muy curioso porque es eso que los americanos llaman fusi, que en la traducción española sería tiquismiquis. Él es un tipo muy joder y misterioso y con un comportamiento raro con su hermana. Y entonces cuando crees que la película va a ir por un sitio, por Hitchcock, ¡bum!, hace un ligero movimiento y va por un tipo de cine de David Lean, exquisito, delicado.
Carol Reed,
de esas cosas. Un cine inglés.
Pero, Closey, también en algunos
pero cambia
momentos.
Otra vez. Y entonces la chica, que parece ser que es una chica baja, la camarera, y cuando
una víctima.
Modelo, de repente no es eso tampoco. Y el comportamiento de él. Y el mundo erótico de ellos también es un mundo que está siempre... Que te vas a equivocar, como des un paso de más te equivocas, y así estás toda la película como con mucha clase, es una película con clase es sí. Como un gran vestido de Balenciaga, de esos bonitos, no de los reales.
Él parece ser que se inspiró entre otros modistos, por supuesto, en Dior, pero sobre todo en Balenciaga.
Como sí. Él es como Balenciaga, es un couturier de estos, un genio de la moda en un Londres de los años 50, y la película es como un maravilloso lugar donde colocas el vestido Y el vestido es bonito, ¿no? De esos que salen siempre en las cosas de moda, que nunca ves a nadie por la calle con ese vestido en la vida. No, no. Este es un vestido muy elegante, muy bien ceñido, joder, con unos colores atractivos. La chica, porque va a ganar la de Frances McDormand, pero tenía posibilidad de ganar el Oscar. Es un descubrimiento.
Es muy buena.
Alta, delgada, rubia, extraordinaria.
Pelirroja.
Pelirroja,
pelirroja,
¿sí, no?
Tirando pelirroja.
Tirando sí. Pelirroja.
Además es muy bonito.
Muy buena película.
¿Cómo te presenta ese mundo con las oficialas entrando a coser ahí? Hay una historia que no vamos a desvelar respecto de un traje de novia de una princesa belga. Él dice que se inspiró en el traje que le hizo a Fabiola Valenciaga, claro, que es el único traje que a él le gustaría haber visto. Porque ahora en el Victoria y Albert Museum creo que hay una exposición de Valenciaga. En todo caso, el que está interesado tiene el Museo de Guetaria.
En Guetaria es un estupendo museo donde la marquesa de Llanzol y su hija Sonsoles Diez de Rivera han donado muchísimos Valenciaga.
Mi mujer dice que hay pocos con el genio de Valenciaga. Sí. De Valenciaga.
Sí, sí, aunque parezca un tópico, que recurre al tópico, es una película como en montaje, cosida con un hilo invisible.
Así es.
Y es como se llama la película, hilo invisible. Pues está cosida que no ves los pespuntes, no ves nada. Está perfectamente. Y se pasa de un momento a otro, incluso te sorprende. De repente dices, esos planos de un coche tan bonito en medio de la carretera, ¿no? Y ahora pasas a un...
Pero a lo mejor lo ha titulado, no, lo ha titulado fundamentalmente porque es un modisto, ¿no?
No, se llama así la película.
The Phantom Thread.
¿Thread?
Es, ah. Hilo, el hilo fantasma, hilo, el hilo invisible. El
fantasma que no se ve, un hilo... Invisible, está muy bien.
Juega con el título. Ahí, solamente por ver la actuación de Daniel Day-Lewis, ¿verdad? En las secuencias del desayuno, cuando llega a desayunar y las reacciones que le producen un ruido, una circunstancia, dice, bueno, qué mundo,
la tostada, ¿no? Que si cruje. Es un tiquismiquis, es él. Pero luego cambia, es un genio también. Y es un hombre arisco, y es un hombre violento, pero luego es un hombre muy tierno. Y además te equivocas, porque hay un momento de la película que no vamos a desvelar, que es verdad, y dices tú, ya lo he visto, este, claro, esto es Hitchcock. Nada de Hitchcock.
Bueno, vamos a ir, ahora nos contarás, porque seguro que habrás visto más películas, pero
sí,
es que tenemos que saludar.
Vamos a ir a ver El Hilo Invisible tuyo, Luis.
Yo he visto alguna que le gustó a García y a mí no me ha gustado nada, o sea que...
¿Cuál? Pero El Hilo Invisible me pega.
Ahora os lo cuento. Primero saludemos a Telefónica y ahora te digo la que a mí no me ha gustado y las que me diste. Canción segunda del programa.
Era Fitzgerald, I Didn't Know About You. Esta es otra canción maravillosa porque la señora Fitzgerald pues es el nuevo más. Además, es una composición de Duke Ellington. O sea que dos genios.
Fantástica.
Tenías que haber dicho tu hermana pequeña de
Fitzgerald. Es la chiste,
sobrina de Barry Fitzgerald.
With my own little crowd, the usual laughs, not often but loud, and in a world that I knew, I didn't know about you. Chasing after the just taking my fun where it could be found, and yet what else could I do? I didn't know about you. Darling, romance was a thing
I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you.
Es que esta es la canción que tiene que sonar, la música, el tono de las instrucciones musicales tiene que ir por aquí. Por cierto, Luis Alberto, no quería decirlo al principio porque se me estaba pasando, me estaba cargando la mano demasiado, pero cuando mandes anónimos, haz el favor de, porque este ya es menos útil que ningún otro.
Con Luis Alberto.
Dice, no, no, aquí está el Alberto, y firma solo Luis. Y dice, buenos días, mi nombre es Luis. Aunque les he escrito en diversas ocasiones, Luis. Nunca lo he hecho con tanto gozo. Por fin escuchamos la semana pasada a Sheets. ¡Viva la revolución!
Bien, bien.
Se sublevó el poeta. ¿No creen ustedes que dijo? No. Él cuando escribe, dice, se sublevó el poeta, porque lo que hagan ustedes no les importa nada.
Fueron cómplices absolutos.
Y nos deleitó con una obra maravillosa del susodicho compositor. Y entonces ya en un alarde dice, ¡viva la revolución musicalizada! Y entonces me dice que me vaya de vez en cuando para ver si podemos rejuvenecer.
Como somos discretos, que te vayas solo de vez en cuando.
Claro. Ver,
tampoco
claro.
Queremos que suene Sheets todos
Estado,
los viernes.
Bueno,
tampoco dice que te vayas de vez en cuando y que vuelvas de vez en cuando.
No, ha estado elegante Luis Alberto. Dice, señor Herrero, aunque me deleito mucho en escuchar su voz y le alabo por su moderación, debe usted ausentarse de vez en cuando para oxigenar el apartado musical. Dice, pero hombre, por Dios, Luis Alberto. Yo creo
por
que
esa es la palabra, esa es la palabra que bien está elegida por Luis.
Bueno, el caso es que a mí me parece humildemente que las ilustraciones musicales van hoy mucho mejor encaminadas que en mi ausencia.
Hombre, que después de malas del otro día, ¿eh?
Después del golpe de estado no hay más remedio que hacer una
otro
cosa
día sonó el Isenis Romantic, ¿no? Se lo dedicamos a tu madre, que era maravilloso, por Maurice Chevalier.
Sí, que también tengo
entendido. Hubo de todo, como en botica.
Bueno, ¿cuál es la
no
que
traicionaré
te
yo.
Te gusta,
no haré yo con mis amigos lo que los amigos no hacen conmigo. Y no diré el lío que montaste con las ilustraciones musicales la semana pasada.
¿Con cuál?
No quiero traer. No, ya.
Varias veces o no, ¿no?
El que quiera entender, que entienda, decía el listo. Aunque no esté atendiendo al programa, debería entender. Una cosa es atender y otra cosa es entender.
¿Eh?
Bueno, ¿eh?
Muy bien.
Bueno. Y ya está.
¿Qué más películas has visto?
He visto una que me ha divertido muchísimo, una comedia francesa que se llama C'est la vie.
Me apetece.
C'est la vie, de los de Intocable, los Eric Toledano, sí. Y no sé cómo se llama.
Era muy, otro, bien, muy buena, Intocable, era muy divertida.
Y me divertí, y se divirtió toda la sala donde yo estaba muchísimo. Me parece una gran comedia, una comedia coral, un poco en el estilo de las de nuestro amigo Berlanga, con muchos, de nuestro maestro Berlanga, con muchos actores, muy bien llevada, llena de observaciones de lo que es una boda, pero también la boda en el backstage, en la cocina, llena de personajes interesantísimos, con gags, con vueltas de tensión inesperadas. Muy buena película y muy divertida película.
Yo la tengo también anotada para verla, se la viví el
trailer. ¿Y se la ha sido dos? ¿En esta
no, semana? No, y luego he visto la de Luca Guadagnino, bueno, es que yo no sé cómo se pronuncia. La
película gay.
Exactamente, la que está escrita, Llámame por mi nombre, me parece, por tu
Call
nombre.
Call me, ¿no? For your name.
Por tu nombre.
Está también entre las finalistas del
Oscar. Sí. Es una película exquisita, con un guión pues estupendo de James Ivory. Yo creo que la película le falta emoción en un momento determinado, ¿no? Una emoción un poco más transgresión, es decir, queda demasiado bonito todo, aunque sea una tragedia en algunos momentos, ¿no? Pero es una buena película,
¿eh? ¿Y qué te parece el actor? Que dicen que es la gran esperanza.
No sé, yo no...
Muy joven,
¿eh? Sí. Es que yo no, claro, estos actores jóvenes nunca sabes si han dado con el personaje o no. Que es el personaje me parece indiscutible. Vamos a ver, ¿no? Más adelante si tiene buen dominio de la situación, ¿no? Una película muy, muy, muy elegante, ¿no? Hablada en cuántos idiomas hay. Pues es que hablan en italiano, en inglés, yo no sé si en alemán o francés también.
¿La escena dónde se produce?
En Lombardía.
Lombardía.
En el norte de Italia. Es un verano en una casa.
Las vacaciones de un verano inolvidables, pero no de una historia de amor típica entre un hombre y una mujer, un chico joven y una chica. Aquí es él que va a trabajar con su padre, bueno, no lo vamos a contar, un tipo y se enamoran dos hombres.
Bueno, tampoco está tan lejos de el estilo de la película de Una habitación con vistas o de Maurice, otra novela de Foster. Bueno,
de Maurice, sobre todo.
Sobre todo de Maurice, ¿no?
A mí no me ha gustado, tengo que confesar, la de Guillermo del Toro. Y mira que me,
¿la de, perdón?
La de Shape, ¿no te gustó de Shape of Water? A mí sí.
No, La forma del agua, no me gustó.
A mí sí me gustó mucho.
La de Frodo,
no,
tal vez
no la he visto, no puedo opinar.
Yo iba con ilusión porque García le había gustado.
Eso me parece maravilloso.
Pues yo coincido con García en esto a tope.
Pues debe ser porque a ti te gusta el género fantástico,
claro,
más que a mí.
Me encanta el género fantástico.
Pero a mí...
Y lo trabaja muy bien, es un melodrama fantástico.
¿Y qué es lo que no te ha gustado? ¿No has entrado en la película?
No entré en la película, me parece bastante previsible, me parece a veces como demasiado pretenciosa, en el sentido de decir, hombre, no quieras vender como un gran reflexión algo que es... O a lo mejor es que yo no lo he entendido, ¿eh? Y soy muy bruto.
Yo no la veo nada intelectual, fíjate, no la veo pretenciosa.
No hay nada que entender. Es una historia romántica de amor sobre el cine.
La Belle y la Bête, de nuevo.
La Belle y la Bestia, en una película pop, una película retro, una película de eso, del amor.
De viejo cine en episodios.
De viejo cine que se acaba en las salas vacías.
La cosa del pantano.
Y luego mezclada con ese mundo de la Guerra Fría y del espionaje muy Friedland. Todo ese mundo de...
Parece que le falta profundidad. O sea, tendría que... Pero bueno, da igual.
Sí, decir, las imágenes en el agua son maravillosas.
No, eso sí. O sea, visualmente es maravillosa.
Y la película toda es una maravilla visualmente.
Del Toro, que no es uno de mis directores favoritos, tampoco...
A mí me gusta mucho más The Shape of Water que El laberinto del fauno.
Esta, para mí, es la mejor película de Del Toro, esta, de lejos.
Pero él estéticamente... vamos,
el vecino está asombroso.
Muy elegante.
¿Verdad? El que hace el vecino de ella,
es
maravilloso.
El vecino gay.
Eso está fantástico. Cuando va a la cafetería, siempre a comprar las tartas que guarda en la nevera. ¿Te acuerdas? Y ella está muy bien.
Y luego
chica.
Es de una ternura la película, excepcional.
Olivia Spencer, la amiga.
La que nunca lo emocionó, hay muchos sentimientos.
Hay alguna escena, pero muy pocas. La verdad es que no sé por qué. Me digo, a lo mejor es que tenía yo, no sé, me arruntaba la traición que me debiese perpetrar o algo.
¿Usted en inglés? La
algo debía ser de eso.
Sí, porque la vi en el formato que me
Sustitulada.
Mandó. Sustitulada.
Sí, como la vi, pero me la vi. Vimos, García.
Bueno, ¿qué iba a deciros? De todas maneras, hace muchos años, muchas cosechas, que tú no pondrás tantas películas de Hollywood. ¿Eh?
Es que no ha habido tantas estos años atrás. Y este año son buenas.
La cosecha de este año es francamente buena y la mejor en muchísimos años.
Uy, la mejor en muchos años.
Sí, muchas ediciones hemos tenido que decir...
Que no hay ninguna.
Puede ganar esta, no va a ganar, pero hay dos películas, tres, pero este año es que hay muchas... Y las que se han quedado fuera, ¿eh? Porque el western que me dejó aquí...
Pues sí, eso no ha dado tiempo.
Bueno, eso me interesa. ¿Lo viste?
Lo vi.
¿Y te gustó tanto como García o no?
Visualmente, y lo que entendí, mucho. Lo que sucede es que hay algunas zonas habladas muy importantes y yo la verdad es que cogí algo, otras cosas no las cogí. Entonces me reservo la opinión laudatoria, porque desde luego la
espera?
Dirección, lo que es la dirección, la utilización del paisaje, lo que sucede, la trama, porque la trama la sigues bien y la entiendes bien por dónde van los tiros, es un western duro, seco, amargo, romántico, por otra parte, muy difícil clasificación.
¿Puedes esperar? Tiene
cosas de Clint Eastwood, un poquito de ciertos tipos de héroes de Peckinpah, hay otro aspecto de John Ford en la película también, pero no en plan facsímil, voy a copiar esto. No,
pero hay planos, por ejemplo, un plano contra plano de dos tipos hablando en medio de un paisaje fantástico, que dices, joder, qué sensación tengo, que esto no es habitual.
Claro, es una película muy física, cruzan ríos, se encuentran en bosques. Una película muy dura, muy, muy dura, porque el personaje de Christian Bale lleva un infierno dentro del que tiene que salir a lo largo de la película. Eso por lo menos lo intuyo.
Y es sobre la amistad también, porque al final estos que son irreconciliables, como al final está muy bien.
Él es un guerrero que tiene el objeto de los hostiles, de los indios, que cree que son unos seres miserables, asesinos. Y ahora la película empieza con un ataque brutal de los indios, que es deserches, como dijo aquí el maestro, ¿no? Absolutamente deserches el comienzo de la película.
O El Hijo, que es el mismo inicio. La novela El Hijo.
La novela que te dejó.
El Hijo, sí, claro. El Hijo está inspirada claramente. El Desirche es una novela de Alan Lemay.
Es que el ataque indio del Hijo es todavía más duro que el de...
Es lo mejor de esa novela, lo mejor es todo el aspecto indio, se lo llevan los indios.
Pues aquí te quedas con la boca abierta, nada más empezar, ¿verdad?
Sí.
Está muy bien la chica, la
Rosa. Y luego, sí, muy bien, está todo muy bien. Entonces, bueno, pues es claro, es un viaje. Y como todos los viajes, es un viaje iniciático. Como decía Walter Benjamin, todo viaje, como toda narración, tiene una finalidad moral.
No, no, no.
Aquí una finalidad que significa o te precipitas, sigues en el infierno, o intentas buscar un atisbo de esperanza, ¿no? Entonces el aspecto de la película es inmejorable.
Yo lo que siento, tengo que hay una película que me vais a regañar porque os va a parecer un absurdo, pero me parece injusto que no tenga ni una sola nominación al Oscar, y es Wonder Woman. Parece una película preciosa.
Yo no la he visto, pero te la voy a regalar.
Tremendamente.
No, pero Wonder Woman es del año pasado.
Wonder Woman era del año pasado, sí, sí.
Pero muy
no ha tenido una sola nominación.
No es para Oscar, yo creo, ¿eh?
Sí, por nominación, por ejemplo, de qué sé yo, de cuestiones de dirección artística, efectos
especiales. Fíjate, a mí me gustó mucho. Sí, la vi, pero lo que pasa es que a mí las películas de superhéroes me gustan menos que a ti. Y por tanto
creo que es una película feminista, pero me gustó mucho.
Pero me ha sorprendido mucho, a mí me ha gustado mucho, y no está nominada, la última de Spielberg, la del Post, pero sí. Tal vez... ¿A ti no te ha gustado?
A mí me parece que es una película muy, 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 muy discreta, a la que nos levanta la tensión dramática del final. Pero toda la película va arrastrando los pies continuamente.
A mí me ha gustado porque es una visión del periodismo ya...
Claro, es que yo creo que para nosotros es una película que hacía muchos años no se hacía una película. Sí,
es que creo que hay personas como Luis o como yo que los temas nos importan mucho. Por ejemplo, el periodismo ya para él es un elemento fundamental para mí, por ejemplo, la fantasía es fundamental y Wonder Woman es que me encanta.
Para mí el tema, querido Luis, el tema de los papeles del archivo del Pentágono para mí es esencial porque es un tema constitucional y yo he dedicado buena parte de mi vida.
Tú eres más
a este
amplio
tema.
En tus temas. Eres más amplio.
Bueno, sí, sí, o sea que el tema me interesa. Y ahí desaprovecha el guión de la película los dos grandes personajes, que es Mrs. Graham y Ben Bradley. Los desaprovecha completamente.
No, pero tiene algunos buenos momentos. Bueno, en las que cuando se recriminan recíprocamente la proximidad del poder y la falta de objetividad por estar... emparentados amicalmente.
¿Y por qué nos cuentan que se suicida el marido, Phil Graham? ¿Por qué no lo cuenta eso en la película, que es importante?
Bueno, yo no sé, yo valoro lo que cuenta. No, a mí es que... a mí me gustó reconciliarme con una manera de entender el periodismo y con unas conversaciones entre los periodistas.
Y los dos están
y con un espíritu periodístico.
Pero ese periodismo ya no existe.
No existe, por eso a mí me gustó.
Por eso hay,
a mí me hizo reencontrar sensaciones que cada vez se pierden más. Te advierto una cosa, yo había coincidido contigo en la... Mi memoria olvida todos los títulos. La famosa de los pederastas de...
Spotlight.
A mí me gustó menos que a Garci. Y mira que es de periodistas, etcétera. Aunque la segunda vez que la vi me gustó un poco más que la primera.
O sea, a mí me gusta mucho.
Pero a mí The Post me ha gustado mucho más que Spotlight.
Sí. ¿Yo sabes lo que me pasa? Que claro, antes de ver la película, tú dices, es una producción que va a hacer Spielberg, es buena. Spielberg no se va a equivocar, es que Spielberg la hará muy bien. Difícil, pero le falta un poco la sorpresa que tenía Todos los hombres del presidente cuando la vimos.
Es.
Todos conocíamos el caso Watergate, pero la película tenía una especie de misterio continuo. Aquella voz de la garganta profunda en el parque. Y aquí es perfecta, la película es buena en todo. Yo creo que está muy bien nominada. Pero le falta, cuando Spielberg coge un tema serio, dices... Coño, te creo, pero no es el tema de la película aquella de la lista de Schindler.
Es muy inferior al Puente de los Espías. No hay ningún.
A mí me
no
pasó lo mismo. El Puente de los Espías también me deja buena. No,
a mí me gustó el Puente de los Espías.
La segunda vez que ves el Puente de los Espías, es decir, en esta película no he visto ningún momento en el que Spielberg diga aquí, es decir, esos momentos de Spielberg, la conversación de Tom Hanks con el tío del FBI, etcétera, allí, etcétera, que habla de las libertades cívicas y esas cosas. Aquí no hay ningún momento, y los dos están bien,
pero convencionales. Hay momentos en clave periodística, Eduardo, a lo mejor, es decir, no, el momento, el cabreo que tienen los del Post por el hecho de que la competencia tengan lo que ellos no tienen, el reto que les plantea el editor diciendo, tienen ustedes horas para coger toda esta documentación y quiero periodistas, no quiero editorialistas. Ese tipo de consideraciones...
Tú le pones ese plus.
Sí. Sí,
pero claro, visto objetivamente desde fuera, una película muy, muy discreta.
Hay un Spielberg maravilloso, yo creo que es inolvidable para todos nosotros e irrepetible, que es el Spielberg aventurero. Son las películas de Indiana Jones.
Sí.
Esas son maravillosas. Las películas mágicas, como
son E.T.
Y cuando él toca un tema serio, realmente donde lo borda es la lista de Schindler. Claro. Es una película llena de emoción. Pero a vosotros os gusta.
Atrápame si puedes.
Pero el Puente de los Espías, son buenísimas, pero le falta...
El Imperio del Sol, a mí me gustó mucho.
Pero nunca se acerca a la lista de Schindler ninguna. Esa es una película
maestra.
Redonda.
Hombre, el color púrpura a mí me gustó mucho.
También, pero le falta...
¿A que no la has vuelto a ver desde hace mucho tiempo?
No, es verdad que no.
Mírala, yo la miré el año pasado,
¿Cuántas películas habrá?
Torrea Caramelo.
Spielberg, ya bastante.
30, ¿verdad? Por ahí, ¿no?
Como 30 por ahí.
Y
por
todas, menos, y todas de más. Notable para arriba, menos una.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay películas. Joder, la del buque negrero español, Amistad.
Esa es la película.
Y Lincoln. La de Lincoln es manifiestamente mejorable.
A mí Lincoln me gustó. Me gustó.
Pero cuando él toca un tema serio, profundo, donde Spielberg dice: yo no tengo nada que ver con Indiana Jones, con esa cosa. Joder, yo creo que solo ha salido realmente redonda la de Schindler. Las otras están bien. Esta película es muy buena.
Indiana Jones era extraordinaria.
Es así, irrepetible. Es una película que es muy difícil que la vuelva a hacer nadie con la profundidad que la hizo él. De verdad que te emociona.
Es que volvía al cine de aventuras clásico.
Tiburón.
Bueno, he hablado de la aventura. Cuando él es el chico de la aventura, de la magia, Tiburón, todas las de Indiana Jones son una maravilla. Todas esas películas. Y es un genio del cine, eso no tiene duda. Pero como dice Eduardo, yo creo que al final, por encima de esas maravillas como ST, quedará la lista de Schindler como la gran obra. Esa es una obra redonda y tremenda.
Es una película que la verán las generaciones y seguirán emocionando como te emociona, ¿no?
El tema más.
Saludo telefónica, ilustración musical, tercera del programa, don Eduardo.
Es At Last, por fin, y la canta otra cantante maravillosa. Solo he traído chicas, Etta James, que es maravillosa.
Parece bien que solo traiga chicas al programa.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
At last, are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The sky's above the blue. My heart was wrapped up in clover. I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I
inclinatorio, ¿no? Ahora, ¿ah? Después de oír a Etta James.
Bueno, porque que tienes prisa por leer el poema, ¿eh?
Por supuesto.
Todavía podemos demorarlo un poco más. Solo dejadme que os diga que hay un oyente que, con cierta gracia, se llama Otero, Juan José Otero, que dice: hoy, 2 de marzo, Daniel Craig y yo cumplimos 50 años. Entonces dice que no se sabe por qué, lo mejor de la conjunción astral de ese día, hace 50 años, se lo dio Craig y no él. Pero os pide...
Y nuestro rey hace unos días.
Sí, pero no es lo mismo. O sea, una cosa es pura aproximación, otra cosa es la coincidencia. Ya sabes que yo nací el mismo día y el mismo año que Valdano, cosa que a él le molesta muchísimo que yo recuerde, porque es tanto como desvelar su verdadera edad. Pero
todavía
os pide...
este señor cumple años el 2 de marzo, ha dicho, ¿no?
El 2 de febrero.
Ah, te habré dicho marzo.
Sí, es que yo he dicho, pues anticipa la fecha.
Sí, yo he oído marzo, he oído marzo.
Pues no me he equivocado. Entonces, la cuestión es que os pide valoraciones sobre Daniel Craig.
¿El actor?
Sí.
Buen actor.
A mí me parece un buen actor y me parece un buen James Bond.
A mí me gusta mucho.
A mí me gusta mucho como James Bond.
Mucho. A mí, bueno, lo hemos hablado Luis y yo, de los últimos James Bond es el mejor.
El mejor.
El Casino Royale es un James Bond.
Pero no solo está bien en
todas.
Así como Roger Moore.
A mí no me gustó Roger Moore.
Bueno, pero era James
Bond.
No, y el santo.
Yo,
no hizo
yo veía el santo. Yo no veía a James Bond, yo veía el santo. No, le faltaba la violencia a veces.
Y Craig, que para mí son los dos mejores James Bond.
Los mejores, yo estoy de acuerdo contigo. Mejores. Timothy, el otro.
Alto
tampoco. No, no, eran, estos son los mejores.
Lazenby.
Bueno, se hizo una película.
El anterior a Daniel Craig, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo.
Sí, hombre, el que hizo Remington Steele, la serie televisiva. Sí, ya... que hizo recientemente el escritor Fantasma.
Pero no me gustó.
Sí, que hace muchos anuncios ahora de televisión.
Daniel Craig es fantástico.
¿Eh? Pierce Brosnan, correcto.
Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan. Mal.
Bueno, pero mejor Daniel Craig.
Sí, a mí es que... A mí lo único que me molesta de las últimas, que son buenas, ¿cómo se llama esa? Skyfall, me pareció una película estupenda también. A mí quizás han encanallado demasiado el personaje, para mi gusto. Y él aporta ese aspecto canalla, poco elegante, porque
no
le
tiene
falta
nada
un
que
poquito,
ver con el personaje
un poquito de
creado
de
por el novelista original. No,
es decir, él está muy
cambio,
bien, pero no tiene nada que ver
el cine
con...
tiene esas cosas que enriquece, ¿no? El personaje, lo deriva hacia otras...
Sí, sí, lo reconozco. Para mí está demasiado encanallado el personaje últimamente, ¿no? Tiene poco aspecto de héroe. Me gustaría que tuviera más aspecto ya que estamos hablando de hecho con más materia de héroe, ¿no? que de ejecutor, de largo ejecutor de la justicia.
A mí sí me parece que ese quiebro es interesante para el personaje, que hay que buscarle también. Me gusta Craig.
Sí, a mí también me gusta en muchos papeles, ¿eh? En mi adorada y vuestra denostada Camino a la Perdición está Craig haciendo el papel de hijo idiota de Paul Newman, que también está soberbio en su último papel. Está en Tom Hanks, soberbio. Es que tiene un reparto esa película verdaderamente prodigioso.
Es buena esa película.
Está Jude Law. Es maravillosa esa película.
Sam Mendes
es un gran director.
Es que es
el que hace James Bond, ¿eh?
Aquí estos dos cowboys, no creas tú que...
Estos dos cowboys no tenemos la misma extraordinaria visión de la película que tienes tú. Y hemos dicho que está bien, pero que desde nuestro punto de vista la segunda parte, la parte final, baja y no comulgamos con tus excelencias. Pero yo creo que reconocemos que es una buena película.
Bueno. Don José Luis García, reclinatorio.
Bueno, yo estoy pensando, porque hay gente que me está mandando notas, que yo no trato de hacer una crítica de las películas, lo que trato es de recordar que algunas películas que se han estrenado en lo que llevamos de siglo, que no vayan al olvido. Entonces, yo sé que no estoy haciendo la lista que mucha gente está esperando, ¿no? Pero también puede decirse que tampoco es la que yo creía que iba a hacer. Entonces, hay unas películas que son las oficiales y que a mí, por unas circunstancias, esa que hablábamos antes ahora, la de la película de Paul Thomas Anderson, que es una de las favoritas de la crítica, ¿cómo se llama?
Genio Invisible.
No.
A la anterior. Pozos de Ambición.
Esa es una que está colocada entre lo mejor que se ha hecho en el siglo XXI. Bueno, pues yo voy a hacer todo lo contrario, porque voy a elegir un western que a mí me pareció sensacional, que es Open Ranch. Y me parece que no está valorado, ni mucho menos. Está producido y dirigido por Kevin Costner, que ya había hecho Bailando con Lobos, ¿eh? Que no era una película de medio. Pero esta es una película como tan sencilla, tan de los tiempos del oeste, cuando era el oeste. Esos amigos que van juntos, y Robert Duvall, el chico Luna, el mexicano, que sientes una especie de decepción cuando se cargan aquellos dos. Y estos hombres que no tienen ningún afán de venganza ni son malvados, deciden que no pueden dejar eso, y cuando a Luna lo hieren casi de muerte y lo llevan al médico, el médico no está, pero está la mujer del médico, Ann Bennett, extraordinaria como siempre, y cómo hay esa especie de historia de amor oculta, porque él no sabe ni cómo se puede expresar, solo es el hombre mayor, Robert Duvall, el que de vez en cuando alrededor del fuego le da algunas, no lecciones, sino experiencias de cómo ha sido el amor en su vida y el enfrentamiento, digamos, con los malos y la valentía de estos tipos. Y yo creo que es una película que ha pasado como muy inadvertida para la crítica, y ahí parece que es magnífica la película. Una película extraordinaria y que no ha tenido, no sé, lo que se merecía. Y creo que si se puede pillar mucha gente en vídeo, que la eche en un vistazo en un DVD. No vamos a destripar el final, que es muy emocionante también.
Yo no la he visto y me apetece todo.
Es una maravilla, Open Ranch, ¿verdad?
Me ha picado muchísimo la curiosidad.
Yo creo que es una de las grandes películas.
Yo la he visto y no recuerdo el final. O sea, la podría ver ahora y me...
Pues sí, cuando se van ellos y salen, ya está en el porche, bueno. Y entonces es una película, la interpretación del chico Luna, el mexicano, de él, Kevin Costner, que es un actor extraordinario, por cierto, Kevin Costner, Robert Duvall, los otros dos, el salón ese, y tiene un aire como de verdad, de que Kevin Costner, ya lo vimos en Bailando con Lobos, ha tratado de buscar viejas estampas, como es, fíjate que hemos visto a veces Alrededor del Fuego, El Carro, no, pero aquí hay como una especie de verdad que tiene toda la película, y está hecha sin pretensiones de ningún tipo, está hecha nada de letra cursiva, en una letra redonda, picuda, como primitiva. Es una película magnífica y que yo creo que forma parte para mí de esas 18 grandes películas del siglo XXI.
¿Hay que buscarla como Open Ranch o tiene...?
Open Ranch.
No tiene título en castellano.
No tiene título. Bueno, eso ya habrán puesto. A veces ponen un subtítulo entre paréntesis, pero es Open Ranch. Buscarla por Open Ranch.
Y aquí es Edward, que es un especialista en los western. Me alegro que también te gusta mucho.
Obra maestra, me gusta muchísimo y me parece injustamente subvalorada. Es que la crítica tiende a Kevin Costner, como hizo aquellas películas del cartero, la del agua y todas esas cosas y tal. A mí me parece que es un director solo por Bailando con Lobos. Y esta película, chapó. Esta película, como tú dices, es de una sencillez y, por otra parte, una emoción apabullante.
Hizo la que a ti también te gusta, de El Campo de Sueños, ¿no era de él?
No, esa es de Phil Alden Robinson.
Pero salía Kevin Costner.
Hombre, sí, claro.
El protagonista.
El hizo de Robin Hood.
En Molly's Game tiene una secuencia en Central Park con su hija, la protagonista, en la que los dos están bien. La chica esa, la exnovia de García, está bien. Pero él está extraordinario.
Una de las exnovias de García.
Bueno, y en el guardaespaldas.
Oye, no hablamos de ella. Eduardo, ¿cómo es esa novia? Ya no habla de ella.
La de Charlize Theron, pero es que está bastante missing.
Es que está un poco missing. No, yo sigue siendo mi novia.
De Juan Pen, ¿no?
No. Tú rompiste con ella durante su época.
No, voy a romper, hombre, no. pero si es que eso me la degradó. Luego, el hecho de que lo abandonara e incluso hable mal de él, me ha reconciliado con Charlize totalmente.
Bueno, pero vamos, yo recuerdo, también tuviste tu crisis.
Lo voy a mantener, vamos, si es que eso es... Pero si es que es
duró una... muy poco ese romance, ¿eh?
Gracias a Dios.
Muy poco.
Por cierto,
lo demasiado fue con Robin Wright.
¿Sabéis que esta semana
el día, quitado el apellido?
El día 26, el lunes o el martes o cuando cayera el 26, se cumplieron 30 años del estreno en Broadway del Fantasma de la Ópera. 30 años consecutivos ininterrumpidos en Broadway.
¿Sigue todavía?
De performance, sí. Sigue.
Yo la vi en marzo, el día de mi santo, de San José, de ese mismo año. Tuve que pagar una barbaridad.
¿Y ese fue el día que nos encontramos?
No, eso fue
mucho, muy
si esa no fue el fantasma, esa fue el Rey León.
¿Seguro que no fue el fantasma?
El Rey León en el año 99, 98.
Otra maravilla.
10 años después, el Rey León. Yo la vi al mes y medio de... No había ni una entrada para ver el fantasma. Y luego la he visto 3 veces, yo, el fantasma. A mí es la que más me ha gustado. Esa y la calle 42. Pero no querría... A ver cómo lo explico. Ni acobardarme ante lo que hay, ni tampoco pensar que voy a romper una lanza. Pero me parece muy injusto que una obra y una carrera como la de Woody Allen la estén tirando por el barro, que quieran incluso gente quitarle la estatua de Oviedo. Me parece que estamos perdiendo la medida.
Yo también.
Es decir, estamos hablando de en el cine de Balzac, que es que las películas de Woody Allen es como la pensión Bauer de Balzac, donde caben todo tipo de personajes, de situaciones y de argumentos. Que me da lo mismo que sea Manhattan, que Annie Hall, que la película aquella donde los chicos en Radio Day roban lo del el superhéroe del este, que cualquier película, pero bueno, y sobre todo en este caso es por una declaración sin ninguna prueba desde hace 20 y tantos años.
Hay algo más, con 2 informes oficiales que no han encontrado ningún rastro, con lo cual digo, si lo ha hecho, como un artículo que le leí, creo que fue, no sé, Luis Martínez, no sé quién, si lo ha hecho, mi maldición para él.
Por supuesto.
Aún así, tengo que decirle que si eso significa que nadie pueda ver las películas de Woody Allen, entonces, ¿qué diríamos de Caravaggio y de tantos otros artistas?
Claro, Caravaggio era un tipo de lampa completamente.
¿Qué diríamos de Louis Ferdinand Céline, que hizo esos panfletos? Hablaba de ellos Sabater el otro día en El País también, ¿no? Entonces, yo creo que condenar eso, condenar la pederastia, condenar los abusos de los niños. Absolutamente, condenar al personaje, al artista que haga eso, sin ningún género de duda, condenar la obra, prohibirla, como dicen ahora que Amazon no va a sacar la obra, que la película,
una caza de brujas intolerable.
Oiga, a eso se le llama censura.
Estamos hablando de eso. ¿Y qué diríamos del gran poeta Dónde están las nieves de antaño, que era un delincuente?
Pasó a Villón, que estuvo a punto de ser ahorcado.
Bueno, pero ¿qué tendrá que ver eso? Bueno, y Quevedo no es de las personas más agradables que debía haber en su momento.
Por amor de Dios, claro. Y muchos
no, pero yo lo que quiero
Cervantes
decir...
Cervantes estuvo en la cárcel.
Como sí, ha explicado...
acusado de lo que ahora se llamaría un delito de corrupción. ¿Con verdad o sin verdad? ¿Fuera ajuste de cuentas o no fuera ajuste?
Pero como dice Eduardo, que quede proscrita como van camino la obra de Woody Allen, me parece un disparate, porque es una obra llena, ¿cómo te diría yo? De
humanidad.
No, y de la referencia de lo que ha sido la segunda mitad del siglo XX para una clase social donde estamos nosotros, la gente de la radio, de la televisión, escritores, psiquiatras, músicos, gente del periodismo. Lo ha explicado eso mejor que nadie. Aunque era Manhattan y aunque era la Tercera Avenida, era un reflejo de todo el mundo occidental. El mundo del sexo, el mundo de la histeria, el mundo neurótico. Eso lo ha explicado como nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se va a poder ver Manhattan, ni Annie Hall, ni esas películas maravillosa por una acusación que ha hecho la hija de la que la le está odiando ahora, que le ha dicho, tú, niña, di esto. Y ni una prueba ha habido. O sea, que es un poco...
Yo vuelvo a insistir, claro, otra vez, la condena más absoluta de la situación si se hubiera producido. La verdad es que yo soy jurista y tengo que decir que en este momento el señor Woody Allen está limpio de polvo y paja judicial y con dos importantes objetivos e imparciales estudios científicos y de peritaje judicial en el que dice no se deriva las acusaciones correspondientes. Así que si damos a todo el mundo la presunción de inocencia, comprendo que salga a su hija y diga lo que diga. Y quien crea a la hija tiene todo el derecho a sumarse, como han hecho actores y actrices de eso. De ahí a decir que en este momento la obra de Woody Allen debe ser proscrita y que su última película no debe ser estrenada, eso, yo que he vivido en una dictadura en la que se imponía una censura brutal, digo públicamente que estoy en contra de las cazas de brujas, sean cual sea de estas cazas de brujas, porque siempre, en aquellos momentos eran rojos, comunistas que iban en contra de la estabilidad de Estados Unidos. Ahora, de todos esos. Es decir, es muy peligroso abrir el cajón, la caja de Pandora de la caza de brujas. Pero luego, y fundamentalmente, aun admitiendo que fuera verdad lo que dice esta chica, proscribir la obra de un artista me parece una forma de censura intolerable. Condenemos si queremos al artista, pero a partir de ahí yo creo que no puede ser, porque entonces habría que revisar buena parte de la historia del arte, de la literatura.
Edgar Allan Poe, por ejemplo, un tipo que decía que lo más hermoso era una mujer muerta joven. Quiero decirte.
Bueno, sin ir más lejos, el cine, Polanski no hubiera podido firmar una sola película, porque
Polanski no puede entrar en Estados Unidos.
No puede entrar.
Polanski está sujeto a un proceso judicial.
Sí, bueno, bien, pero
Allen no está sujeto a ningún proceso.
No, pero quiero decir que aún estando sujeto a un proceso judicial, Polanski toda su carrera cinematográfica la ha hecho estando sometido a ese proceso judicial.
Sobre todo, querido Luis y queridos cowboys, lo digo públicamente, ¿para qué sirve la presunción de inocencia? ¿O es que por muy horrible que sea un crimen, hay que eliminar la presunción de inocencia? Hay unas declaraciones que hay que respetar de una chica que piensa, y estoy seguro que sinceramente, que ha sido objeto de estos, y mi condena absoluta si se ha producido el hecho. Ahora, el señor Allen tiene, como cualquier delincuente, y me vale el chicle, me vale Puigdemont y me vale cualquiera de ellos, la presunción de inocencia y todas las garantías procesales. Y nadie es culpable hasta que una sentencia judicial lo declara culpable. Otra cosa es la culpabilidad moral, el hecho de que yo apoye, no apoye o deje de apoyar esta, o se crea en la declaración de, ¿cómo se llama? Dylan, me parece que se llama, la chica esta, ¿no?
El chicle tendría que reencarnarse 10 veces en la vida para llegar a Woody Allen. O sea, que no es lo mismo.
Pero lo digo porque todos los delincuentes, y hay un voto particular de un gran jurista norteamericano, Felix Frankfurter, íntimo amigo de Katharine Hepburn, lo cita en sus memorias, que dijo en el voto particular de una sentencia de Rabinovich contra los Estados Unidos, las mayores salvaguardias de los derechos fundamentales se han obtenido en procesos que afectaban a gente socialmente muy desagradable.
Es que está a punto de escribirse el libro número 3 de Hollywood Babilonia. Que te acuerdas cómo eran los Hollywood, todos los escándalos, sobre todo sexuales, todo lo que había. Y ahora empieza a abrirse una especie de... Bueno,
es una nueva caza de brujas.
Que lo de Dustin Hoffman también lo quieren...
Pero que conste, que quede claro que cómo no vamos a estar en contra de los curas pederastas, con todos los errores que ha cometido la Iglesia Católica, y yo soy creyente, vergonzosos, pagando indemnizaciones, etcétera, los abusos sexuales de niñas, los acosos sexuales de actrices, de actores, de chicas del servicio doméstico, de todo tipo.
Moral, está más allá de la dimensión
sin ningún género.
Oye, hace bien poco oí yo a mi querida y admiradísima Concha Velasco, que estaba hablando en un programa de televisión, diciendo que cuando ella era una chica joven y tal, que tuvo un tipo, un productor, no dice el nombre, que vamos, que se quiso propasar con ella, pero ya le frenó y le paró. Bien, joder, eso en los últimos 50 años. Eso dice mucho del cine español, de que solo una persona haya intentado hacerlo una vez con Conchita Velasco, que era guapísima, estaba maravillosa y tal.
Mira.
Dice mucho de que el cine español no es el cine de Hollywood, que aquí no ha habido ese problema en tanta, no sé.
Bueno, alcanzado este grado de unanimidad.
En este momento haya salido, se ponga de manifiesto eso, y eso sirva para corregir los abusos que seguro que van a seguir existiendo, desgraciadamente, me parece Me parece estupendo.
Vamos a la, al saludo telefónico, el último, y a la canción final, don Eduardo, porque si no, el Eduardo se queda sin tiempo.
I Close My Eyes, y con Dinah Washington y Quincy Jones.
Hombre,
la orquesta de Quincy Jones.
No podrás decir nada a todas mujeres, ¿eh?
No, estoy encantado.
Mi favorita, Dinah Washington.
Heaven sends a song through its doors just as if it seems to know I'm exclusively yours. Knowing this, I feel but one way. You will understand it too in these words that I say. I'll close my eyes to everyone but you, and when I do, I'll see you standing there. I'll lock my heart to any other caress. I'll never say yes to a new love affair. Then I'll close my eyes to everything that's gay. If you are not there, ah, to share each lovely day, and through the years, those moments when we're far apart, don't you know I'll close my eyes and I'll see you with my heart.
Bueno, señor poeta, ha llegado su hora, la hora final.
Vosotros usted, queréis a los animales, ¿verdad? Que sin ser animalistas...
Ha captado la ambigüedad de mi
expresión.
Sí, expresión.
Sí, la hora final. Sí, ya, no, pero antes
la hora final
diste,
del poeta.
Nos sobreseíste, de modo que no hay ningún problema.
Ya sabes que puedo sobreseer mi sobreseimiento.
Pues no la sobreseas, por favor. Bueno, esto es un poema dedicado a un perro al que quise mucho, como todos hemos querido alguna vez a un perro.
No creo.
Y en la tumba de Joker, que es el nombre de mi perro, figuraba este poema, esta inscripción sepulcral que me inventé yo y que dice así. Habla el propio Joker desde la tumba. Vuestra vida, queridos amigos, más que amos, es tan larga, que se me hace difícil imaginar la muerte que sin duda os espera. Yo, en cambio, ya me he muerto. No hubiera soportado que vosotros lo hicierais antes. En este sueño perpetuo que es la muerte, os sueño a todas horas, recordando el amor y la fe que me disteis, pese a la condición humana tan voluble, en esos muchos años, pocos para vosotros, que hemos vivido juntos. Y ese amor y esa fe que me disteis y os di, nunca mueren del todo. Se quedan en el aire, suspendidos encima de la tumba de hierba donde por siempre yace este golden retriever que fue vuestro. Por eso, y porque fui feliz en vuestra compañía, no tengo miedo ahora, ni estoy solo, ni araño con mis patas el manto de tierra que me cubre, y sigo siendo vuestro en la memoria, amigos.
Bonito. Por todos nuestros perros.
Claro, si yo hubiera sido poeta, lo hubiera escrito eso a Cóctel.
Bruno, y yo a Bruno.
Tú a Bruno y yo a Joker. Claro.
Yo nunca he tenido... Bueno, sí, he tenido, sí.
Yo
sí,
lo presto porque vale para todos.
¿Sí?
Bueno, pero señores, bien. Ha sido un placer, sobre todo la segunda parte del programa. Trataré de olvidar la traición. Lo conseguiré. Mi amistad sigue abierta a una segunda oportunidad, que será
no,
la última.
Yo adiós, querido Luis, yo no lo olvido porque sé que traerá consecuencias, o sea que...
Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Dulce, don José Luis García, queridos oyentes, hasta la semana que viene. Only the shadow.